Amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc. de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació i donant importància a les disciplines poètiques més singulars i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels premis literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí i divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa els col·laboradors i col·laboradores Susana Domènech, Joan Ignasi Elias i Mihoko Sugita i el tècnic de la ràdio, Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, amics, doncs avui comencem amb una lectura i ho farà Joan Ignasi Elias, que com sempre ho porta molt ben preparat.
Sí,
i,
sí.
I bueno, doncs, ja no m'atreveixo a dir res perquè ja ho diu tot ell.
Hola, bona tarda. Bé, continuant una mica amb el salt continental que vam fer l'altre dia amb la poesia africana, avui us volia llegir tres poemes. Un és un poema titulat Pàtria, de Manuel Ruy Alves Monteiro, que és un poeta, prosista i crític literari, que va néixer a Angola. Angola, per situar-nos una mica, està a la costa atlàntica africana, entre el Congo i el Zaire, més o menys. Bé, aquest poeta va dirigir la Facultat de Filosofia a la Universitat de Lubango i és membre fundador de la Unió d'Escriptors Angolesos. El 1980 va obtenir el Premi O Camino de les Estrelles, celebrat a la capital del seu país. I aquest, un poema d'Alves Monteiro, diu: en quina floresta mar o quina casa, punt de trobada, camins o paraules? En quins cabells rinxolats, ondulats, llisos? On? Per què aquesta pregunta? Es mor un ciutadà. En quin trajecte es compleix la trajectòria? En quina llengua s'allibera la llibertat? I en quina derrota se sent una victòria? Ah, la pàtria, aquesta invenció.
Déu-n'hi-do,
sí. És tot un descobriment, eh?
Sí.
Un ja intueix que fa poesia a tot arreu, no? El que passa, com que no arriba, o arriba d'una manera així en contagotes, doncs acaba sorprenent, no? Que hi hagi, doncs això, no? Hi hagi poesia africana. Africana dita de manera molt genèrica, molt general, perquè clar, cada país té les seves pròpies característiques i el seu idioma, i etc. Vull dir que tampoc és un tot, diguéssim, no? Vull dir, l'Àfrica no és una cosa única, no? Encara que nosaltres ens imaginem així una mica a l'engrof, no? Bé, a continuació volem parlar de Francisco José Tenreiro, que va néixer a São Tomé el 1921. São Tomé també està a la costa atlàntica africana, a l'alçada del golf de Guinea. Tenreiro es va doctorar en ciències socials i en geografia. És poeta, assagista, sociòleg, crític literari i contista. I es va considerar un veritable fenomen en el context del seu temps. Va morir a Lisboa el 1963. D'ell llegirem un poema titulat Cos Moreno, que diu així: si jo digués que el seu cos moreno té el ritme de la cobra negra en deslliçar-se, mentiria. Mentiria si comparés el teu rostre de fruita al de les estàtues adormides de les velles civilitzacions africanes, amb ulls ametllats en somnis de plenilluni i boca en secrets d'amor. Com la meva illa és el seu cos mulat, fort tronc que dona amorosament branques, fulles, flors i fruits, hi ha fruits a la geografia del seu cos. El teu rostre de fruits, ulls oblics de safo, boca fresca de gerd salvatge, ets tu. Tu ets la meva illa i la meva Àfrica forta i desdanyosa dels que et parlen al voltant. I per acabar aquest recorregut poètic africà, un poema titulat Llum, de João Maimona, que va néixer l'any 1955 a Angola. És poeta, dramaturg, crític i, a part de, que exerceix com a veterinari. Un poema seu, que va obtenir un premi de poesia titulat Sagrada Esperança, que és de l'any 1984, i diu així: no llancis al meu pit paraules sòrdides, paraules velles. Al meu pit no li llanceu paraules velles, paraules sòrdides. Inventaré les meves en el pis de la ciutat, a la terra del camp, en la foscor de la solitud. Al meu camí no li llanceu paraules velles, paraules sòrdides. Aniré en cerca de la paraula on els homes desconeixen el crit. Aniré en cerca de la paraula on els homes conreen en el pit les paraules que han de ser dites, dites a la finestra de la ciutat. Aniré en cerca de la paraula i diré allò que es diu entre les parets, perquè de la paraula neixi la llum. No em llanceu paraules sòrdides, paraules velles. Inventaré les meves i seré un tros de paraula.
Aquest d'unidó, perquè és aviat darrere aquí ve la revolució, no?
Sí.
La revolució. Fora fort, té contingut.
I la força que pot tenir la paraula, no?
Exacte, exacte.
S'oblida, però té molta, on pot tenir molta.
No, mira, hi ha molts països en el qual és perseguit l'intel·lectual, el poeta i l'escriptor, no? I això és, sí. Aquests poemes i mostren, doncs, que, sí, sí, que darrere d'això, doncs, hi ha una gran força que, si la gent l'entén, doncs, la gent canviarà i pot fer canviar un país, una situació, no?
Sí, pot fer pensar, pot fer reflexionar la gent, no? Adonar-se de coses.
És una gran arma.
Pot ser una gran arma, sí.
La poesia és una gran arma.
Sí, sí. Per això, com tu deies, hi ha uns quants poetes i escriptors no? perseguits i engarjolats, etc. No?
Sí, però no només aquí a Espanya, a molts països. Sí. A Sud-amèrica, sí. També a Latinoamèrica, hi ha molts, a Colòmbia hi ha molts països que...
Sí. Aquí a Espanya, inclús aquelles cançons de protesta que semblaven que ara les veiem com si fossin unes coses like, no? I resulta que allò m'aixecava el cap del règim d'aquell temps, sí. Aquelles coses les podien dir, no? Llavors perseguint, no?
I ara ho veiem com si no fos tant, no? Com si, bueno...
Déu-n'hi-do, arriba un moment que tot allò que fa canviar una cosa, o sigui, l'intel·lectual escriu, el pintor pinta i canvia les coses. I també hi ha hagut pintors que pel sol fet de canviar el concepte de pintar el van posar a la presó, perquè perquè eren així de quadrats, no? I llavors la història de l'art és la història el que diu que va evolucionant tant a poc perquè per la incomprensió de la gent. I la incomprensió dels més rics, que no, això no vol dir que fossin més llestos, ni més intel·ligents, ni més cults, sinó que aquests són els que tenien el poder i feien engarjolar la gent. Aquestes són, i això sí. és un esquema fins al dia d'avui. Eh? Mm-hmm. Bueno, no farem un míting avui, eh? Això ho deixarem pel dia 29. Bueno, doncs ara, avui va de cuentos, avui també?
Sí, he escrit un cuento y bueno, es un ensayo de cuento, ¿eh? Porque bueno, intento a ver cómo sale.
Sí, cara, yo a mí vas a ver, cómo reacciona.
Sí, según la cara que pongáis lo cambio, lo dejo o lo... Bueno, venga. Se titula El emperador Kazuko y el mago Mikano. El mago Mikano estaba sentado debajo de un frondoso árbol, cerca de una charca. Con sus manos y papel de arroz, formó una rana. La tiró al agua, y ésta se zambulló, empezando a croar. Crac, 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 crac. Después hizo flores, de colores, blancas, azules y rosadas, llenando así la charca. El sirviente del emperador, Kazuko, merodeaba por los alrededores, en busca del mago, pues el emperador quería hablar con él de un asunto de gran importancia. «Ven conmigo a palacio», dijo el mago cuando lo encontró sentado a la sombra del gran álamo. «Ven ahora mismo». Y él contestó: «Yo soy un pobre viejo, vivo humildemente en aquella choza, ¿ves?», dijo señalando con el índice entre unos árboles, y en aquel momento los árboles florecieron. Al ver lo ocurrido, el sirviente aún insistía más. «Ven conmigo ahora mismo». Al final accedió, no de muy buen grado, ante aquel hombre. Se montó detrás del caballo y a toda prisa se dirigieron a palacio. El emperador Kazuko ya esperaba impaciente a las puertas del jardín. «Entra conmigo», sentenció. Una vez estuvieron dentro, conversaron por largo rato. «Quiero que me construyas una máquina para contar el tiempo, las horas, los minutos. Tú tienes un gran don. Sabes crear y eso es magnífico. Te conocen en toda la región y dicen de ti que eres un sabio y un gran mago». «¡Ay, mi señor! El día que los hombres puedan contar el tiempo con máquinas, ¿qué será de nosotros? En este siglo esto no será posible. Nosotros ya no viviremos. Pero en los tiempos venideros se inventarán máquinas de todo tipo. No solo para contar o medir el tiempo, sino que las máquinas sustituirán a los hombres en sus trabajos. Y habrá máquinas peligrosas para provecho de ellos, pero perjudicial para la naturaleza, pues ésta pagará sus consecuencias. Es mejor que vivamos el presente y no pensemos en el porvenir. Mi majestad es rico y poderoso, no tiene de qué preocuparse, sino de vivir feliz y cómodamente aquí en palacio». El emperador Kazuko quedó muy sorprendido y contento por todas las respuestas que Mikano tenía para todo. Antes de despedirse el emperador, lo invitó a que viniese a comer con él todos los días y así poder hablar de tantas otras cosas que turbaban su mente. Fue así como el mago Mikano vivió en palacio con el emperador Kazuko, pues este tenía gran sabiduría y conocimiento del porvenir y el emperador lo colmó de favores. Bueno, la idea, ¿no?, es hablar siglos atrás de siglos futuros, que sería ahora. Bueno, ahora o un poco más atrás, ¿no? Y entonces, cuando al decir de las máquinas, claro, en aquel tiempo se supone que no había máquinas. No habían relojes, ¿no? Porque yo digo, igual me equivoco, pero es igual. Yo supongo que no había relojes.
Había máquinas y había relojes, pero claro, muy rústicos, ¿eh?
Bueno, pero los cuentos zen es milenario, ¿no? Yo pensé, bueno, pues podría hacer la comparación de, o sea, lo moderno con lo antiguo, y bueno, y esta era la idea.
No, pues está muy bien. Ha quedado muy... Estaba así, o sea que...
Sí, te ha gustado, ¿no?
Sí. Me falta algo al final, no sé qué es. Pero ya lo pensaré.
Sí, ya...
Sí, no ha quedado redondo. Al final, ¿cuándo? Ah, bueno, vale.
Sí, el final cuando dice que venga a Palacio, ¿no?
Sí, dice... Sí. Dice, el emperador Kasuko quedó muy sorprendido y contento por todas las respuestas que Mikano tenía para todo. Antes de despedirse, el emperador lo invitó a que viniese a comer con él todos los días, y así bien poder hablar de tantas otras cosas que turbaban su mente. Fue así como el mago Mikano vivió en palacio con el emperador Kasuko, pues este tenía gran sabiduría y conocimiento del porvenir, y el emperador lo colmó de favores.
Bueno, podía acabar aquí, sí.
O sea, él quería saber, y él, pues no lo sabía. Y entonces, el mago y sabio, que era una eminencia, ¿no? Pues, yo te colmo de favores,
bueno, falta
y
al
tú...
final, que para mí, ¿eh?
Sí.
Y que nadie apunte nada, ¿eh?
No.
Para mí decía que o sea, lo colmó de favores, y él, agradecido, hizo que prosperase toda la provincia, por ejemplo.
Sí, bueno, también.
Es una, no sé... Es una sí. consecuencia de que a mí me has favorecido y ahora mi sabiduría la proyecto hacia
bueno, pues, sí, bueno, es que luego también pues, bien, es un sí. poco corto y pensaba que podía ir añadiendo, o sea, podía añadir más a este cuento, o sea, aparte del...
Este cuento lo podemos... podemos...
Sí.
Haremos un cuento zen también.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues sí que me ha gustado. Y, bueno, salvo esta apreciación mía que es personal, no.
Había pensado un reloj de arena, pero el reloj de arena.
No sé si de la. ¿Había arena o
aquí,
de.?
Sí, sí, pero no sé si ya existía o.
No sé cuál es el primero.
Es un poco el problema, porque
el tiempo. Claro, sí, el tiempo
ya,
sí que.
Yo diría que en tiempo de los egipcios hace 5.000 años ya lo usaban.
Veía por, sí. no sé. Los planetas, puede ser. Aquí, o la luna.
Sí, que es, ¿eh? Eso sí.
Habrá de sorra, ¿no? En todo caso. Sí, pero claro, no es una máquina, queda en un manual. Es. No tiene maquinaria, ¿no? O sí, puede ser.
Bueno, hay maquinaria simple, por ejemplo, no sé si conocéis el nilómetro. El nilómetro era para ver el Nilo cuando subía las crecidas. Y ahí se inventó la boya, que ahora...
¿no? Que está ahora, la Costa Brava.
Que ahora la conocemos en nuestra cisterna del lavabo. ¿Eh? Sí. Pues esto, subía esto, y cuando llegaba ahí, mira, tantos metros, la vara iba subiendo, subía vara... Y estamos en el punto que hay 5 metros, pues, 5 metros. Ahí viene el nilómetro. Pero esto no deja de ser un instrumento de medición, pero física del agua.
No, instrumento.
Pero bueno, que prácticamente los sabios y magos en tiempos de los egipcios de la marinera.
Hombre, por algo era mago, ¿no? Ya que era mago.
Sí, aquí ya, pues es lo que...
Claro, allí sirve, va muy bien para... Para el inventar y para saber.
Té molt més marge,
segur. Clar, si és el mago ja lo tiene todo.
Bueno, la Susana, amb això dels contes, s'està esmerant, eh?
Sí. Ara... Mira que el tenia, però no m'acabava de...
Està en la línia 100, totalment.
Sí.
Funciona molt bé.
Ja en portes 3, no, de fets? O 4?
4. Este 6, és el 5.
Proliferante. Prolifera esto. Sí. Molt bé, molt bé. Això és una...
Jo també tengo que empezar a hacer mi propio haiku.
Hombre, faltaría más.
¿No? Como hace Susana.
Sí. ¿No? Yo te tengo que mandar unas fotos que fotografié un libro para que veas la maquetación. Porque es un libro muy bueno y muy caro, pero... Claro. Pero no deja de ser una buena idea. Porque hay... Más bien el concepto, ¿eh? Muy o sea bien. Que hay en una página hay 4 haikus y en la otra hay una foto, bueno, no una foto, un pergamino de estos que son pintados, que hay el poema y bueno, es un haika en rollo, sería, ¿eh? Y esto se ve en el libro. Y bueno, me dio la impresión que a lo mejor te gustaría venir, te mandaré las fotos a través de...
O menos. Estamos hablando ya de otros proyectos. Otros tantos proyectos que tenemos. Sí, sí. A ver.
Aquí esto no puede parar.
Hombre, con un poco de imaginación pueden salir tantas sí. cosas. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues seguiremos con el... Ahora con el haiku.
Muy bien.
Del libro del espacio interior del haiku de Vicente Haya, de la editorial Shinden Ediciones. Aisha. Y este dice así, empezaremos con... Bueno, yo lo haré en castellano y mi hokko se irá en japonés. Incapaz de aguantar más, la noche se rompió para la peonía.
Korae kanete kuzururu yoru no botan kana.
Y este es de Buson, el anterior era de Chiyu, y este es de Buson. Ah, la luna con su halo de niebla, esa noche me quité los pantalones a golpe de piernas.
Yubi nuki o ashi de nugu yo ya oborozuki.
Bueno, este haiku,
sí, famosa, ¿no?
Cuando dice, esta noche me quité los pantalones a golpe de piernas.
Salía en el otro, en este también, en el lila también.
Salió.
Sí.
Pues este significa que el señor llega tan bebido de sake que cuando llega a casa no atina a bajarse los pantalones para meterse en la cama y lo va tirando patadas hasta que salen. Y ahí esto es aquello que pasa ahora y en este momento. O sea que
en el de Yusambusón se ve que es muy muy famoso, muy conocido este haiku, ¿sale? Ay, también.
Me parece que me he equivocado. Sí, en japonés. Esto es. He dicho otra cosa. Pa, repito. Sashinuki o ashi de nuguyo ya oborozuki. Sashinuki, sí, sashinuki. Me he equivocado.
Bueno, pues ahora este.
Ahora he rectificado.
Sería, la luna con su halo de niebla. Exacto. Esta noche me quité los pantalones a golpe de piernas.
Sí. ¿Ves? Es que siempre. Cosas que pasan. En directo.
Pasa. Y ahora uno de Kiyoshi que dice: el sonido que hace la mariposa cuando come es el puro silencio.
Chōchō no monoku oto no shizuke sa yo.
Interesante, ¿no? Es el puro silencio, sí. El sonido que hace la mariposa. O sea, es muy silencioso que hasta se oye cómo se come la mariposa, ¿no?
Ajá.
Es que... Muy bonito.
Pero también yo leí otro que decía que era como quien dice una... Como una fábrica de seda, ¿no? Que, en la cual... No. Todos los gusanos comían al mismo tiempo y había mucho ruido.
¿Del mismo haiku?
No,
el otro.
Es otro.
Sí. Es que hay tantas interpretaciones, ¿no? Leyendo frase que...
Claro. Sí, pero a lo mejor es un millón de gusanos comiendo al mismo tiempo y la otra es que sean unos pocos, ¿no?
Sí, sí, sí.
El otro es más poético, este otro. Continuaremos con otro de Hayashi Sho. Y dice así: ahora que no cae ni un pétalo, justamente ahora, oh tiempo, detente.
Hitohanada ni chirazaru ima no toki tomare.
Este ya pronto lo sabremos de memoria.
Sí. No obstante, el siguiente no hemos hecho nunca, ¿no? O sí, no me suena.
A ver,
este no. De Fusei.
No. Este es de Fusei y dice: ahondando en el silencio absoluto de la noche de verano, 17 sonidos.
Yoa no natsu, shin to fukete, 17 on. Habla de haiku, ¿no? 17 sí. sonidos.
Sí.
No. Sí, ¿no?
Sí. Sí, pero habla, a ver cómo se lo puedo ver aquí. Aquí habla de un enjambre de sonidos respecto a lo que estamos acostumbrados y preparados. Pero tendría que leer más el comentario. O sea, bueno, lo dejamos para el próximo día.
Vale.
Y ese es de Etsuji Mitsuhiro. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Un solo lazo de papel votivo en una rama seca movida por el viento.
Kareda ya omikuji hitotsu kaze ni yure.
Bueno, aquí hay un comentario de Vicente Aya. Dice, este haiku tiene lo que se llama en japonés el babi-sabi, sabor de belleza triste. Aparentemente no dice gran cosa, pero veámoslo con calma, aquietémonos nuestro corazón para paladearlo sin prisas. O sea que sería la rama seca, que no dice nada, pero significa es un momento en que la rama pues no tiene vida, pero la sigue moviendo el viento. Hay una, sí. hay una parte interesante de poesía.
Sí, aquí por ejemplo hay una esta palabra papel votivo, ¿no? Un lazo sí. de papel votivo, no sé cómo traduce, y que aquí no existe, pero.
No.
Y ahí si vamos al templo, digamos templo sintoísta, que compramos compramos una ficha y que están todo así envuelto con papel, y entonces cada persona que le toca número sí. tal o cual y lo abre, entonces dicen te dará mucha suerte o menos suerte. Este año, bueno, encontrarás todo lo que estás buscando o algo así, ¿no? Entonces esto, si te sale Daikichi, que es gran fortuna, o sea, hay categorías, ¿no? Que, o sea, peor, que no tiene nada, o sea, mala suerte hasta Daikichi, que es mucha suerte. Entonces cuando te sale mucha suerte, este papelito tienes que colocarlo en una rama de árbol. Y entonces
se cumple.
Sí, exacto. O sea, si te sale buena suerte, que la lógica es que si te sale buena suerte, todo el mundo, ay, pues mira, me lo voy a guardar en cartel y tal.
Sería como participar de ello con los demás.
Exacto, entonces tienes que dejarlo allí en el rama. Entonces por eso se ha quedado un papel este y se mueve con el viento.
Movido por el viento.
Sí, pues no lo sé de cuándo, pero suelen ir la gente en el templo, por ejemplo, Año Nuevo, ¿no? Los tres primeros días de Año Nuevo, y entonces echa la suerte y pues dejan allí.
Claro, estos haikus para nosotros, o sea, cuesta más de entender porque está fuera de nuestra cultura. Entonces, cuando tú explicas el sentido, lo entendemos perfectamente.
Sí, es que yo lo he leído la traducción y no he entendido. No, o sea,
tiene una explicación a tan sí. pocos versos.
Claro,
tan
claro.
pocas sílabas, tiene una explicación.
Sí, pero
claro.
Això del papel votivo, suposo que es refereix a això que aquesta mena de penyores que es deixen als temples, no? A les esglésies, no? I
pero aquí también dejamos
unos pañuelos
que
nos
dejamos aquí.
Sí, sí. Aquí se dejan figuras de... Sí, espelmes.
Espelmes, braços, cares, peus...
Figures de cera.
De cera.
O braços. O...
Seria, sí. és el mateix significat.
És el mateix concepte, és això, aquest paper que significa alguna cosa.
De... Però potser no és ben bé el mateix, perquè aquí diguéssim és que com si entra la sort a la teva vida a través d'un paper votiu. I nosaltres sí. el que fem és donem les gràcies perquè vam demanar a Déu Nostre Senyor doncs, que aquella malaltia que teníem es curés.
Sí, bueno.
O aquell nen que li...
Potser les dues coses, potser perquè ens ho, sí, ens ho doni o donar les gràcies perquè ens ho ha donat. O sigui, ja
sí, esto es que he dicho que de alguien que le ha tocado buena suerte y también alguien que le ha tocado mala suerte también.
Oye,
que...
si te toca mala suerte, ¿te lo crees? ¿O cómo?
Pues...
¿Crees que la gente es muy...
No, a mí me hace mucha gracia porque hay muy pocas papeles que te dan mala suerte.
Pero
normalmente esto de suerte regular, ¿no? Sí. Qué suerte así de un...
Hombre, sí, poco de... malísima, ¿no?
No, entonces, ¿qué pasa? Que este papel de malísima debe ser muy poco.
Ya, muy poco.
Muy poco. Por... ¿Eh?
O sea que tienes
es que
tener
si me toca esto,
muy mala suerte para que te toque.
No, que me hace gracia y que... Ah, pues mira, que me parece que ya me toca este de mala suerte, de súper mala suerte, y a lo mejor me tocaría mañana la lotería, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Yo lo interpreto así, que soy muy... Claro. Muy... de así... No pienso normalmente. Sí,
pero mucho. De la suerte es...
Seguramente...
Es un tema que... Sí, yo... Me refiero a que si... A mí que pone mala suerte, como sea. Un poco disimuladito, ¿eh? Para que no me sufra mucho. Entonces yo... Reacciono que me burlo. Ay, mira, qué mala suerte. Y otro reacciono porque se lo toma en serio, vamos. O no, no es una cosa
para... Es una sugestión. Hay que ir con cuidado con las sugestiones.
No se lo cree tanto, ¿no?
Esto no he preguntado a mis amigas ni mis amigos. Entonces, a lo mejor sí que la gente se lo cree. Claro. Por ejemplo, no, es que de hecho, si vos cada mañana lees esto de horóscopos y que te dicen que hoy te van a dar mala suerte, entonces, claro, te lo crees, ¿no? Y echas la culpa a la... Así, entonces más o menos
va por ahí, ¿no?
Va por ahí, sí. Pues prefiero tenerlo. Bueno, me hace gracia en ese concepto de que hay muy poco porcentaje de malo. Ya. Por eso en ese caso me hace gracia. Sí, pero entonces en ese caso también normalmente la dejan la gente la mala suerte en el árbol, sí.
Bueno, seguiremos con este de Haku Un. Y dice: las patas delgadas del ciervo dan un traspiés la hierba roja de otoño.
Shika no ashi, yoromeki hososhi, kusamomiji.
Bueno, yo pienso que algún día de este gran libro de Vicente Ayá nos tendremos que detener en los comentarios y no solamente leer
la parte,
porque claro, aquí este es difícil si no leemos comentarios.
Exacto, ¿eh? Sí, pues.
Pero lo haremos, a ver, dentro de poco, ¿no? Pero algo debemos preparar un poquito más.
Sí, de acuerdo.
Y ahora acabaremos con este que dice, es de Tsuji Mitsuhiro. Un jardín de rocas, por entre los setos, el sonido del agua.
Sekitei ya tsuji no mama ni mizu no oto.
Bueno, aquí el comentario de Vicente Aya dice, es un haiku solemne, de innegable sabor zen. Bueno, ahora pasaremos... Ja, Joan Ignasi Elias. Ara, de l'Àfrica, on vas ara?
Ara tornem al Japó, eh?
Ah, ja sé jo que aquí...
Ara tornem a casa, diguéssim, amb més haikus. En aquest cas, de poetes japonesos del segle XX. No sé per què. Jo crec que una mica la idea que, com que és una... és una poesia molt antiga i això, no? Que tot és això i que més recentment, a més a l'actualitat, no es continua fent una producció interessant, no? Però bé, n'hi ha, sí.
El Shiki, potser?
Sembla que no. A veure. els dos primers són de Kawabata Bosha i són, bueno, estan versionats en català. I el primer diu així: trepitjant la verdor de l'estació, trepitjo un cúmul de núvols. I l'altre diu: davant el temple de les sis virtuts, al fons de les tenebres, els cucs criden.
Déu-n'hi-do, aquest.
No sé, el temple aquest no sé si té algun significat especial, no he pogut esbrinar-ho, però m'imagino que sí, això de les sis virtuts ha de tenir algun significat especial. Bé. Els següents són del Saito Sankey i diuen: un tall sagna aquesta nit, a la muntanya canta el Hotojisu. Tres velles sota l'ombra de l'arbre. A l'estiu, elles riuen. La pista d'aterratge estava groga. Carregava cap al mar a l'hivern. Bé, aquesta ja es veu que és com més moderna. Això de la pista d'aterratge, un haiku, és com un canvi total.
No? Home, el fet que sigui groga podia ser la posta de sol.
Sí, sí, sí.
La contrallum.
La imatge aquesta de...
Sí, sí.
La posta de sol, sí.
Sí, sí, evidentment són els elements són moderns. Uh-huh. Recordo una mica el Kawaguchi de Teishi, que de tant en tant surt els gratacels i donen una volada d'ocells, no? Uh-huh. I sí, que són els del segle XX. Segle XX, que ja...
El paisatge ha canviat, ha canviat bastant.
Sembla que dèiem l'altre dia, amb la Mihoku dèiem, ara parlem de menjar, préssecs, no? El préssec que més aviat és del mes d'agost. I ara pots menjar préssecs el mes de febrer, març, i bueno, l'estació ja ens hem perdut amb l'estació, perquè el món ha canviat, perquè tot està més globalitzat, perquè els menjars doncs ja els podem tenir i perquè poden viatjar més de pressa d'un lloc a l'altre, en un lloc que el clima és més afable, més agradable, i la producció evidentment es pot fer i es pot exportar, i nosaltres podem menjar tot l'any de tot allò que volem.
Si tornem al menjar ecològic, tornem a recuperar això, no? Perquè
les
sorpreses, no? Dius, ara vull mongetes i tal. No.
Avui, ara no toca.
No, aquest mes no hi ha mongetes, no? I hi ha una altra verdura, una altra cosa.
Recordo les mandarines que s'enviaven a Nord-Amèrica, que va haver una partida que la van retornar perquè aquelles mandarines tenien pinyol.
Ah, sí.
Tenien els pinyolets de la...
Sí, sí.
I van dir, aquesta partida no és bona. Vale, per Espanya altra vegada.
És que són molt delicats, eh?
Sí, sí, no m'estranya que...
Perdido.
Però bueno, el món globalitzador doncs és així, no?
I sandies, no? Que hi ha
les sandies, i les sandies que ja l'estan pensant, no? Les sandies que sean quadrades perquè puedan entrar en les neveres i no... I puedan...
Encima
de la sandia... Claro, encima de la sandia poden poner melocotones perquè s'aguanten, no? És que ja...
Puc suggerir que a Stalin, per cada cantó, les poses dretes i llavors s'aguanta. Però és un suggeriment.
És un suggeriment. Home, també ara fan plats quadrats, que jo no els havia vist mai, i pots rentar un plat quadrat i van, és que aquí...
Ai, sí, los de diseño.
Al final acabaré mal de braç, eh?
Lo que pasa es que, claro, es que ahora no sé que hay, por ejemplo, si hay cinco hermanos y que tienen que comer una sandía, que hay pereas, es que claro, hay un cantó que no tiene, a lo mejor solo tiene la piel, hay una parte que hay, o sea, ¿me entendéis lo que digo? O sea, claro,
lo decimos nosotros.
Claro, bueno, aquella, sí, aquel, esquina, sí. Y que solo hay de piel, ¿no? Digo yo, es que no creo que...
Partimos así. Nosotros partimos, es que hemos la partido. Se pide como la mitad, ¿no?
La mitad, y luego la
haces en... La media luna.
Media luna, sí, claro.
Pero bueno, sí, es que al final queda azul.
Las puntas, claro. Es verde, todas las puntas.
Sí, bueno. Media luna no es, porque...
Sí,
sí, pero claro, media luna se puede hacer porque es redonda,
si
la sandía.
Si tallas cada cantó, vas tallando.
Como el melón, bueno, así estaría el melón.
Vale, entonces no se pueden hacer, comer así.
Sí, sí,
¿te han
vale, vale, vale.
Coger
sí, sí.
un trozo así de grande? Oh,
no. Ya, sí, y pero lo que pasa es que llega un momento que hay un...
Que queda pequeñita, claro, queda...
Digo yo.
Sí, bueno.
Bueno.
Bueno, o sea, que le toca, le toca.
Es un privilegio de...
La vida es así.
Día, ¿no? Es un privilegio.
Sí. Molt bé. Ara has preparat alguna cosa més, Susana?
Porto cuentos zen i algun haiku per aquí...
Ah, perquè en Rey has fet tu, l'has fet tu, el haiku?
Sí, el haiku, sí.
Bueno, és que està, està proliferant. Molt
sí, bé. No, estoy ahora en el, asunto, a ver. En el tejado del viejo campanario anidan cigüeñas. Abre la cola, precioso abanico, el pavo real. En el tejado el gato perezoso siestea tranquilo. El dulce ámbar, los racimos dorados, viejos sarmientos. Nubes borrasca amenazan tempestad sobre los campos. Trigales altos esparcen su cosecha, vientos recios. Bajo la sombra, sentado meditando, jilgueros cantan. Ardillas saltan en la copa del pino el fresco viento. En el estanque, las cristalinas aguas, yo a solas pienso. El aire fresco, nenúfares flotando, azules y blancos. El calor del día, el sol del atardecer, menos cálido. Estrellas brillan, las sombras de la noche, la luna nueva. En la oscuridad, paisajes desolados, árboles secos.
Bien.
Más o menos. Pues esto ha sido... estos son los últimos, los que... Bueno, más o menos.
¿Y la métrica la seguís?
Sí, pero, bueno, en ve de un, a vegades un mes, un bueno, menos.
Más o menos uno.
Sí. Bueno, no, no és exactament, però bueno, en ve d'una síl·laba.
Bueno, pues, hem de mirar la sinèresis de això, a veure com...
Sí, bueno. Sí i no, perquè depèn...
Amb alguna cartita, millor li pots treure el el, perquè ja s'entén sense el el.
Però llavors me falta el síl·laba.
Aquí,
ahí está el fallo, ahí, ahí. Tú ya has visto el fallo, ¿no? Sí, fallo. Tiene su... ya he visto el fallo. Tiene sus fallos, pero claro, si no, no me cuadra.
No, però és que la gràcia és tenir totes aquestes idees que ara tens posades aquí i que ja estan, bueno, i que ja estan elaborades, però millor després encara trobes un mot.
No, sí, tens raó i tant. El bo seria l'article, no? Fes-ho... Clar, no, podria estar molt millor, ja ho sé, però més o menys la idea...
No, no, però a veure, el que has llegit està molt bé.
Sí, bueno, sí, però clar... Si tu, perquè quedi bé, i si jo perquè quedi bé, tinc que posar-li el o...
Bueno, és que tu ara estàs acostumat a la poesia
nostra, sí, nostra, no?
Que necessitem articles, adjectius, substantius, complements directes d'això, doncs aquí no. Aquí, pràcticament seria el que a vegades em deia a mi, tu fas poemes abstractes, i algun d'aquests ja l'has fet, ja l'has fet molt bé.
Amb això estic treballant.
Claro, es que a mi el castellano, claro.
Ya.
Claro, yo hablo como, bueno, me como todo, todas esas piezas, y yo no sigo al gramático. Entonces sería claro, haiku está permitido.
¿Así? Sí.
Es que si no, no cabría en esto de métrica, ¿no? Y claro, si tú pones gramáticamente todo, entonces no cabrán en...
No, es que,
yo le pongo el artículo, yo le pongo para que me dé la, ¿no? Uh-huh. Y ahí claro, ahí se nota que no es tan,
es que a veces
tan
ya...
auténtico, me refiero, claro, de japonés, pues se ve nota el castellano, claro, el artículo y toda la gramática, ¿no? Sí, claro que se nota, sí.
Es una de las gracias de la poesía, es que puedes saltarte la gramática. No, no solamente puedes saltarte, sino que te vas a saltar la gramática. Perquè si no
el que llegeix li has de...
Clar, has d'explicar coses, això, i la poesia és al revés, no has d'explicar res, diguéssim, no? És suggerir, abocar, no? Emocionar, tal, però no explicar, no? Llavors...
És que en haiku moltes vegades diu, esto es un libro, pues no. Però tu has de dir que la gent sàpiga que allò és un llibre sense dir que és un llibre. O sigui, aquesta,
ai, doncs, sí, sí,
aquesta
sí, sí,
és la gràcia, no?
Sí, sí.
Llavors, després de llegir tantes fulles o tants fulls, doncs, no sé.
Sí, sí, sí.
És la... Per això que de vegades sí que hem de fugir una mica, quan escrivim un haiku, hem de fugir de tot allò que sabem i hem d'anar a parar allò que no sabem. O sigui que el haiku és nou i l'hem, bueno, ens hi hem de, i hem, ho hem de treballar-ho, senzillament és treballar-ho, no és... Mm-hmm. Tot el que tens aquí és material enormement bo. Llavors,
No, a vegades és millor tenir la idea i després, pues... vas aprenent.
És que moltes vegades el haiku és una idea d'un segon que et passa per la ment i després tu l'has d'elaborar, eh?
Sí.
Aquesta és la gràcia.
Ja he intentat que tots siguin de la natura, tots són de la natura, o animals o el sol, la naturalesa o el viento, no? Tot és la natura, perquè clar, si no ja és molt més difícil.
Però el haiku
és
el sagrado, que és
complicat.
És el de la naturalesa. Però, bueno, m'ha agradat que... És que has treballat molt, eh?
Sí, sí, estoy... Que no.
Perquè és la que treballa més.
Sí,
llarg,
sí.
No?
Bueno, paso el rato, mira. Es tener tiempo. Me siento allí, la tienda, y un lápiz, un papel, lo tienes allí.
De dos modos, el conte que has explicat, jo ja he intuït dos o tres haikus amb el que has dit. O sigui, tu llegeixo i et sortirà algun haiku.
Claro, como decía en el libro aquel de los cuentos, también puedo escribir aquí abajo un par de...
Claro. Sí. Allà pots fer el teu haiku. Del conte, a sota poses el haiku.
També és bona
idea. Seria un treball complet. I seria dintre de la línia que volem, no?
Sí, sí, és bona idea, sí.
Ho podria afegir, sí, sí, tant.
Bueno, doncs, endavant.
Ara... dos setmanes, no? A veure, amb dues setmanes el que són. Ara hi ha dues setmanes. Sí.
Ara hi ha amb una carretilla plena de paper, no? Hi ha temps per llegir tot això. Molt bé, doncs continuarem doncs amb l'Espacio Interior de Haiku de Vicente Aya, Ediciones Shinden, Ediciones Asha. I...
uno que así, muy cortito. ¿Sí o no? Este.
Ah. De Tsuji Mitsuhiro.
¿Eh?
Ah, no.
No.
No, Tsuji Yoshi.
Yoshi.
Sí. Vale. El sonido del agua entre las piedras del jardín cubiertas de musgo.
Kokemusu niwa no iwashimizu. Aquí falta, ¿eh?
No, no, seguro que lo dice todo.
Sí, 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 sí. Sí, oye, pero lo que pasa es que solo hay...
Dos
versos. Siete, cinco.
Siete, cinco, doce. Entonces faltan cinco.
Sí, pero bien. Sí, Kokemusu niwa, ¿no?
Pero es más corto, mira, aquí los
sí,
kanjis.
Sí, 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 falta cinco sílabas.
Pero ya tienes suficiente. Se ha saltado la norma y ya está.
Sí, exacto.
Y este, pues, es de Buson, a la página 42. Como si no fuera de este mundo, cogida con todo mi corazón, la mariposa.
Utsutsunaki, tsumami gokoro no kochou kana.
El verso ahora, el haiku en japonés, me sale por 7, 5, 12, 16 sílabas.
Sí, ¿no?
O sea que... Pero claro, la traducción hay más.
Sí, es que...
Es que la traducción...
Es que casi imposible. Me parece que es imposible...
Es tan simple.
O sea, si o escribes en castellano siguiendo métrica, o escribiendo en japonés pero siguiendo métrica, pero que la traducción coincida con el original, ya que me parece casi imposible.
Bueno, esto es un poco lo que decía, era el poeta que traduía el japonés, Marín.
A Marín, sí.
Sería coger todo el espíritu y después traducirlo.
O sea, interpretarlo.
Interpretarlo. Sí, claro. Y hacerlo lo más poético posible. Claro. Sí. Con el espíritu que ellos tienen.
Con, en realidad, que el acto de una traducción es una mica con tú o escribirías en el teu idioma, diguéssim, ¿no?
Perquè, si no, si no,
si, si ho fas, si literal,
lectores no,
no, claro, no és possible.
Lectores no entenderé, no captarà.
Sí, claro. Exacte. No, no.
Si alguien dijo, dice, es que los poemas no se debieran traducir nunca. Entonces hay otro que dice, bueno, es que si no lo traducen no los conoceremos nunca, ¿no?
Exacto.
Claro, solamente será para una relación pequeña de personas, ¿no? Entonces,
en llengües més properes sí que es pot afinar més, ¿no? O es pot ajustar més, ¿no? Per exemple, si trobeixes, jo que sé, francès, català, italià, castellà, pots intentar ajustar molt més, ¿no? I encara, però amb aquests salts, diguéssim, ja, no, japonès, xinès, coses així, ja no és possible, no hi ha manera d'encaixar-ho, no?
Aquests dies que has llegit a Du Fu, els Li Fu, bueno, no me'n recordo. Però bueno, els versos aquells són d'una gran estètica i que pràcticament estem parlant de 600 i 700 anys, sí. I alguns gairebé un miler d'anys, i encara són llegibles avui amb tota la sensibilitat que podien ser en aquell temps. I aquest poder de poder transmetre amb la sensibilitat ho ha de tenir el traductor, i ha de saber entendre la bellesa que hi ha dintre de cada obra, no? I això és el que d'alguna manera demanem que ens expliquin també, perquè aquí amb 16 síl·labes en japonès, doncs la traducció és més llarga, perquè diu como si no fuera de este mundo cogida con todo mi corazón la mariposa. Bueno, ara no he comptat en castellà, perquè de vegades com que unes lletres es poden agafar amb les altres, però en aquest cas no hi ha cap que es pugui agafar.
O millor suben totes les síl·labes, però repartides una mica al seu aire, diguéssim, eh? O sigui que no és...
Si compten, si n'hi ha 17, en total són 17.
O sigui que sumin 17 en total, però que no estiguin allò...
Sí, que hi ha...
5, 7, 5, diguéssim.
Ja, la tendència ja ve a ser aquesta, eh? Que ja que si els molts puristes són 5, 7, 5, i altres diuen, pues, 6, 4...
7,
no, perquè en total són... Bueno, sembla que ja arribem al final d'aquest programa. Bé, amics i amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als col·laboradors Susana Domènech, Joan Ignasi Elías i Mijoko Sujita haver estat entre nosaltres divulgant la poesia. Agraïm també al tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que fa possible el programa. I us esperem el proper dijous a la mateixa hora, i sapigueu que es podeu escoltar durant tota la setmana. Bona tarda i fins al proper dia. Us ha parlat Salvador Barrau.